Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Estamos, se encuentran en el primer y único programa de la radio española, el programa de Cano sobre África. Somos África, sentimos pasión por África. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenar, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Radiópolis, Radioactividad, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Onda Toledo, La Cultural, Ecolegales, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid a través de su portal www.audio.orcm.net y a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Una herramienta para todos aquellos que sienten pasión por África. www.africafundacion.org. Desde ahí podéis escuchar o descargar el programa y todos los históricos. Además de encontrar toda la actualidad del continente africano a través de las noticias que surgen desde los medios de comunicación del continente. Opinión, editorial, entrevistas, cultura. Los escritos de aquellos que mejor conocen África y todos los estudios académicos en castellano y lengua portuguesa, tanto de este lado del Atlántico como del otro. El portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Hoy continuaremos, como avanzábamos ya en el próximo programa, hablando de proyecciones sobre el siglo XXI. Conoceremos el África del futuro a través de las opiniones de Margarita Ruiz y Clemente Gallardo, quienes a través de proyecciones climáticas nos hablarán del futuro o del impacto que pueden tener estas sobre la economía del continente. Y llegaremos hasta el 2071. También tendremos la actualidad, nuestra selección de la actualidad del continente africano y, por supuesto, la selección de actividades que van a tener lugar sobre África en los próximos días, tanto aquí como en el extranjero. Esto es Y aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur.
Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia nos liberta. Dá um bom fim. Deixa de confusão, liberta a alma dessa prisão. Uai, yeah. Deixa de guiar pelo coração. Deixa de complicação, deixa de confusão, liberta a alma dessa prisão. Deixa de guiar pelo coração. Dá-me um bom feeling.
Coração assim desagasalhado, vai sair assim. Yeah. O sorriso onde é que tá? Ah, estás a pensar que vais a onda assim? Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar e fundo riso, riso.
Dá um bom feeling dentro de ti. Cada
vai aku livone vayani loko nwini mukwata nyoshani hlekelelani loko mavona vatu ngwana kwa va tlanga leswo ava ku virititi
el tema bon feeling
vona va julesh
del álbum Balance de Sara Tavares. Un álbum producido y arreglado por la propia Sara Tavares. Grabado en el 2005 entre Inglaterra y Portugal. Y nos vamos con el señor Gino Sitson. Y esta es una de sus piezas preferidas por Africanía. Super Lerie.
Sommes revoir dans les mêmes couleurs. Y'a j'en ai un chien se faire. Je veux pas te me dire. Mon mengono, sommes revoir dans les mêmes couleurs. Comme tu savais que ça va te mourir. Tu parles de ma mère. worry, mama. Tu parles rire. Tu parles rire, baby. Oh. Tu parles rire.
Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en Africanía en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano, nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por la Comisión de la Unión Africana, que advierte que la crisis financiera afectará a África a largo plazo.
La recesión económica internacional afectará a las actividades económicas de África, según el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping. Ping ha asegurado que hasta el momento África estaba protegida por los efectos de la crisis, financiera, porque su sistema bancario no está plenamente integrado en el sistema internacional. Sin embargo, la recesión llegará a África y dará problemas en las actividades económicas. El comercio se verá perjudicado y la inversión y la ayuda disminuirán. El presidente de la Comisión de la Unión Africana también afirmó en rueda de prensa que el mercado internacional de África se verá afectado, ya que el continente es quien exporta las materias primas a los mercados internacionales. Según Ping, el continente no tendrá inversiones suficientes y sufrirá una reducción de importaciones, entre otras cosas. El vicepresidente de Kenia habló en la cumbre de la FAO de Madrid.
El vicepresidente de Kenia, señor Musyoka, ha pedido a la comunidad internacional que ayude a la agricultura de pequeña escala a modernizar sus técnicas de trabajo. También pidió que presenten iniciativas financieras innovadoras a los agricultores, que son clave para terminar con este ciclo del hambre. Calonso aseguró que los recursos limitados para financiar los programas de producción de alimentos están forzando a los gobiernos, especialmente a los del África subsahariana, entre los que se excluye Kenia, a forzar sus presupuestos. Estas medidas no suman nuevos recursos y no pueden ayudar a incrementar la productividad. Sin una agricultura mejorada, según el vicepresidente de Kenia, la región no podrá reducir la inseguridad alimentaria. Deberíamos considerar seriamente la cancelación de la deuda, el comercio y la inversión en los países en desarrollo, aseguró Calonzo, que añadió que Kenia estaba experimentando la peor hambruna en 40 años y que el gobierno ha puesto en marcha varios programas para incentivar a los agricultores de las zonas rurales. El señor Ban Ki-moon dijo por su parte que las Naciones Unidas están alimentando a 110 millones de personas y otros 20 millones a través de los programas de comedores en las escuelas. El paro en Zimbabue alcanza el 94%.
El índice de desempleo en Zimbabue ha llegado al 94%. Esto significa que menos de un millón de personas en el país con 12 millones de habitantes tiene un empleo formal, según un informe de la ONU. El indicador más obvio del actual declive es el asombroso índice de inflación. El último cálculo es de 231 millones%. Una vez dinámica economía de Zimbabue se ha devaluado en los últimos 5 años más del 45%, dejando a la mitad de la población urbana dependiendo de los envíos de dinero de amigos y familiares desde el extranjero. Se calcula que 3 millones de zimbabuenses han huido de la inestabilidad económica y política del país y ahora mantienen a sus familias enviándoles tanto dinero como alimentos. Alarmantes cifras de fuga de cerebros referentes a los médicos africanos.
Los mercados extranjeros siguen siendo destinos atractivos para los médicos africanos, un fenómeno incluso más pronunciado para los doctores en medicina del norte de África. El Comité de Expertos Americano, Centro para el Desarrollo Global, recientemente ha informado que el 20% de los médicos africanos trabajan fuera de su país natal. Las condiciones económicas y de trabajo en sus países y la oportunidad de ganar mayores ingresos en el extranjero son las razones principales de esta fuga de cerebros. Irónicamente, las organizaciones no gubernamentales gastan alrededor de 4.000 millones de dólares al año en traer a doctores extranjeros a África, en base a las reglas de la ayuda humanitaria. Destaca además la ausencia de políticas e incentivos en marcha para estimular el retorno por parte de los gobiernos de la región. Temas relacionados con la seguridad se han añadido al malestar económico para obligar a decenas de miles de médicos a buscar oportunidades de trabajar en el extranjero. Argelia tiene el peor registro de todos, con el 44% de sus doctores trabajando en el extranjero. En el continente africano, los dos países con mayor índice de retención son Sudáfrica y Egipto, donde solo el 5% de los doctores están trabajando en países extranjeros. El gobierno de Guinea Ecuatorial prohíbe a los diplomáticos importar productos alimenticios.
Las autoridades ecuatoguineanas han prohibido a los diplomáticos destinados en su país importar productos alimenticios con el fin de inducirles a consumir productos locales. La misma fuente ha hecho saber que la medida va dirigida igualmente para proteger a los diplomáticos contra ciertas enfermedades que podrían ser introducidas en el país a través de los productos alimenticios. Sin embargo, los observadores en la capital ecuatoguineana, Malabo, creen que esta decisión ha sido tomada en realidad para impulsar la producción agrícola nacional y a la economía nacional en su conjunto. El presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema, con motivo del Año Nuevo, animó a sus compatriotas a cultivar la tierra y a no contentarse con el petróleo. La tierra es un recurso perenne, mientras que el petróleo es un recurso que se agota, advirtió. El vicepresidente de Kenia se reúne con un grupo de operadores turísticos españoles.
El vicepresidente de Kenia se reunió el pasado día 28 con un influyente grupo de operadores turísticos españoles y les pidió que intensificasen su campaña para tener más turistas españoles que visiten el país del este de África. El vicepresidente declaró que Kenia puede aprender de España, que actualmente recibe 60 millones de turistas al año, suponiendo unas ganancias de miles de millones para el país mediterráneo. Mujoka, el vicepresidente de Kenia, señaló que Kenia ya estaba recibiendo un número importante de turistas de países de Europa, como Reino Unido, Italia y Alemania, lamentando la falta de vuelos directos entre España y Kenia y pidió que los españoles intentasen hacer ofertas interesantes en su país. El vicepresidente de Kenia también sugirió que una de las maneras de incentivar a los turistas españoles para que visitasen Guinea es llevar a los equipos de fútbol más famosos como el Real Madrid y el Barcelona para que disputen allí partidos. Muere el más famoso flautista de Marruecos.
El famoso flautista marroquí Abdelhamid Ben Brahim ha muerto en Rabat tras haber sufrido una larga enfermedad. Ben Brahim pasó la mayor parte de sus 50 años de carrera musical en la orquesta de la televisión marroquí. Sus compañeros le consideraban un símbolo para la música contemporánea en Marruecos y en el mundo árabe. Ben Brahim, que murió el día 27, también era compositor de canciones antes de pasar sus últimos días formando a gente joven en su escuela de música.
Africanía cumple 10 años.
Si vous voulez connaître le parfum de cette chanson libre, eh bien je vous invite à en découvrir le son libre. On va chez les tartichis, c'est pas le fric, mais c'est bien la musique comme chez les doubles. On va chez les tartes, les taquois, les tartes qui disent que la musique ça n'a rien de mystique. Ce sont des vibrations dans un corps qui s'agit, ça donne de l'émotion et ça sonne vraiment bon. On va courir un peu, ça irait prendre un arbre, ça vaut mieux que des pneus. T'as vu un peu là-bas les yeux des amoureux, ils saisissent leur moment d'extase. Et comment il y a vivre l'âme pure, le corps sain, vaut mieux que vivre de bavure. N'en restera rien, rien, rien que...
Arriba, mamá.
Quelques mots.
Hey, on doit gastar mon fin de deviner qui est là avec Faisaf, maman. Bigger, bigger, bash. Pas besoin de hache pour écrire sur les fiches. Et ta et moi, on s'entend pas. Je livrerai des combats pour arriver plus loin. Armerkam a kaïda, le gros sapé, il y a yéma, mais chim sa yuda, ou j'dam nous chez noir, rassin borha, kadi, c'est ouran.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Pues seguimos en Africanía, seguimos en el tiempo de charla, el tiempo de entrevista y continuamos también con la entrevista que manteníamos la pasada semana hablando con Margarita Ruiz Ramos y Clemente Gallardo, los dos autores del segundo capítulo del análisis de las proyecciones de clima mediante un conjunto, bueno, unas proyecciones de clima para el periodo 2011-2040 y 2041-2070 en el África subsahariana occidental y su impacto en la agricultura de la región, capítulo que está dentro del libro Flujos migratorios subsaharianos hacia Canarias-Madrid. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
Igualmente, gracias.
Se quedaban muchas cosas por hablar y por supuesto que se nos seguirán quedando al final de esta entrevista, pero intentaremos al menos condensar sucintamente lo que es la idea central de este capítulo segundo. Había algo que parecía una paradoja, un aumento de lluvias y un aumento de la aridez. Y yo creo que también lo explicaba un poco Margarita, que esas lluvias pues bueno, no van a ser suficientes para compensar un poco la subida de temperatura. Pero me imagino que por ahí tiene que ir, ¿no?
Sí, por ahí, efectivamente, por ahí va la explicación. Básicamente, al aumentar la temperatura media del planeta, lo que ocurre es que aumenta la evaporación de los océanos. Entonces, pasa más agua de los océanos a la atmósfera y ahí no se puede quedar. Tiene que terminar cayendo en un momento u otro. Entonces, si aumenta la temperatura, el ciclo hidrológico, que es como se dice técnicamente, se hace más fuerte, más potente, llueve más porque se evapora más del océano. Eso no quiere decir que en todos los sitios llueva más, sino que en media de todo el planeta llueva más. Puede haber zonas con más sequías, zonas con más precipitación. Y luego, por otra parte, las precipitaciones, aunque aumenten, están contrarrestadas por el aumento de temperatura. Se evapora más del suelo donde cae esa precipitación si tenemos unas temperaturas más altas. Y por tanto, el agua disponible para distintos usos, uso humano directo, agricultura, ganadería, etcétera, el agua disponible en ese suelo puede ser menor, aunque haya caído más, porque se evapora más porque la temperatura es mayor. Me quería dejar claro esa paradoja aparente que habíamos comentado el día anterior.
También, Margarita, otra aclaración que queríamos hacer, y desde aquí siempre digamos que intentamos hablar de los aspectos positivos, destacar los aspectos positivos que normalmente los medios de comunicación no es lo más destacable,
sí,
con respecto a África. Y estábamos dando unos aspectos negativos de este cambio climático, pero bueno, no son todos aspectos negativos.
Sobre todo en la magnitud del impacto. En realidad, aunque los impactos dominantes en la zona son negativos, su magnitud en realidad no implicaría, en algunos casos, digamos que hay medidas de adaptación tecnológicamente hablando posibles para afrontar esos cambios, porque los impactos que estamos recogiendo tampoco son, bueno, dependiendo de los sistemas y dependiendo de las zonas específicas, pero en algunos sistemas y en algunos países los cambios son de la misma magnitud que podemos estar encontrando en Europa. Entonces, ¿dónde está la clave de la cuestión? No es tecnológica, es de recursos y de voluntad política. Es decir, esta adaptación con apoyo institucional se puede llevar a cabo. Es la vulnerabilidad por las características especiales de estos países en desarrollo lo que le hace al cambio climático una amenaza mayor, no en la magnitud del impacto en sí.
Sí, vosotros mismos decís, acabáis en la conclusión de este capítulo diciendo la adaptación y la mitigación son posibles.
Eso es, son posibles. Son posibles porque tecnológicamente se están calculando los descensos agrícolas, lo que haría falta, las variedades. Lo que ocurre es que se necesitaría una inversión y una ayuda, digamos, y una dedicación a esta empresa, a la adaptación. Y se necesitaría allí específicamente. La cuestión es si se va a hacer. Pero
además,
posible es.
Estamos hablando de dos ámbitos que son bastante reacios a los cambios. Estamos hablando del mundo rural, que no se destaca precisamente por un amor hacia los cambios, sobre todo en un mundo rural tradicional. Uh-huh. Y estamos hablando también de unos gobiernos que no se han destacado, por lo menos hasta ahora, por una capacidad de innovación, ¿no?
Ese es el problema quizá mayor que yo veo, más que el impacto en sí, que por supuesto existe, pero existen medidas, digamos, de adaptación que desde la comunidad científica y desde los técnicos se pueden proponer. La cuestión es que si propones una nueva variedad o una nueva técnica de conservación, o no nueva, que se utiliza ya, pero que ahí no se ha utilizado, de conservación del suelo, de conservación de la humedad en el suelo, por ejemplo, pero no tienes los medios para hacerla llegar, para que se adapte al propio hacer de la gente en ese lugar, si no tienes el apoyo institucional, si no tienes, pues es mucho más difícil, y es lo que ahí radica la vulnerabilidad de la zona.
¿De esto se es consciente a nivel de conferencias internacionales, de encuentros entre agrónomos, por ejemplo, de encuentros con los gobiernos, de políticas de agricultura de la Unión Europea y también de la Unión Europea hacia países del sur, ¿todo esto se es consciente? ¿Se está ya diciendo lo que hay que hacer? ¿Se está diciendo las políticas que hay que implementar?
En mi opinión sí, además en el mismo informe vienen claramente especificadas las líneas y lo que haría falta. Otra cosa es que se tenga, digamos, la idea o realmente que se piense como realista pues toda la inversión que sería necesaria abordar para poder llevar a cabo estas adaptaciones. Pero bueno, hago un comentario. Estamos viendo cómo se va al rescate de los bancos, con qué sumas de dinero. Podríamos compararlas con las sumas de dinero que harían falta para abordar todo esto, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Vamos a dar una vuelta más de tuerca. No solamente llegáis hasta el 2040, lo cual ya es un ejercicio de visión de futuro amplio, sino que llegáis hasta el 2070. Hacéis un segundo análisis del 2040 al 2070 y si sigue esa vuelta de tuerca, porque siguen aumentando todos los índices, ¿no?
Efectivamente. Hacemos este estudio en décadas posteriores al primer periodo para ver si la evolución es al aumento de la aridez o hay una paralización, un estancamiento, y lo que encontramos es que lo que podemos esperar es que según vaya pasando el siglo XXI en esta zona cada vez sea mayor la aridez, paulatinamente vayamos teniendo situaciones peores en cuanto a aridez. Y luego me gustaría también comentar otra parte del estudio que utiliza otro escenario, en vez de utilizar la parte básica del trabajo que hemos hecho, se basa en el escenario A2 del IPCC y hacemos otra del escenario B1. Explico brevemente qué son esto de los escenarios. Como no sabemos cómo va a evolucionar las actividades humanas, las relaciones humanas, económicas, políticas, sociales.
Emisión de gases, etcétera, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero también aumento de la población, consumo energético, mejora de la tecnología. Hay distintos factores que no sabemos exactamente cómo van a evolucionar a lo largo del siglo XXI. Entonces, para cubrir esa falta de conocimiento, lo que se hace es establecer distintos escenarios futuros en que estas variables siguen una evolución en cada uno de ellos distinta. Entonces, el A2 es un escenario en el que hay un gran aumento de la población, bueno, distintas características que nos llevan a que sea un escenario, vamos a llamarlo pesimista, aunque igual está más dentro del realismo que del pesimismo. Sin embargo, hay otros escenarios como el B1, en el que se plantean situaciones sociales, económicas, políticas, que nos llevan a una menor emisión de gases de efecto invernadero.
Y es decir, si se aplicaran ciertas políticas, digamos, adecuadas a lo que se está previendo por ahora, ¿no?
Mitigación. Sí, por ejemplo.
Sí, se utilizarán políticas en cuanto a consumo de energía y mejora de tecnologías, diversos campos, son muchas las cosas que se pueden hacer, tanto desde el punto de vista científico, técnico, económico, político. Pues si fuéramos en un camino más razonable, las emisiones de gases de efecto invernadero serían menores y estaríamos más cercanos a el escenario que se llama B1, en la jerga que se utiliza en el IPCC. Y bueno, hemos utilizado este escenario para el periodo 2011-2040 para poder comparar los resultados con 2000. Ese mismo periodo, pero con el escenario A2, digamos el más pesimista, y lo que vemos es que sí que se ve que aumenta la aridez, pero con una intensidad menor que si aplicamos los resultados del escenario A2. ¿Qué consecuencia sacamos de esto, más allá de la puramente climatológica? pues que las acciones, las medidas que podamos tomar desde el punto de vista global de todo el planeta, nos pueden llevar a una no mejora, porque va a empeorar la situación, sino que ese empeoramiento sea menor en la zona que estudiamos, en la zona del África subsahariana. Es decir, puede haber políticas, puede haber acciones que nos lleven a que
un escenario un poco más optimista,
efectivamente.
Desde un punto de vista agrónomo, me imagino que un aumento de las temperaturas de 2 grados hasta el 2070, de 1 a 2 grados hasta el 2070, también otro escenario que ponen es que ese aumento de las precipitaciones, donde había aumentado, decrece las precipitaciones y aumenta todavía más la aridez. Me imagino que seguimos en poco, tampoco varía tanto el escenario desde un punto de vista agronómico.
En realidad no. Cambia algo la magnitud del impacto, pero el signo se mantiene y además realmente no cambia. La señal es clara, un descenso dominante antes de las adaptaciones, digamos. Porque estos estudios, cuando hablamos de descenso dominante de los rendimientos, es manteniendo las prácticas y los cultivos que hay ahora. Luego,
si no se implementan políticas
Pero hay que tener en cuenta que nadie hace eso. El agricultor en el campo puede ya hacer lo que llamamos adaptaciones autónomas, que es mirar cómo está el año y decidir cuándo siembra. Entonces, ningún agricultor se queda sin adaptarse. Lo que ocurre es que su capacidad de adaptación es pequeña. Necesita ir a un banco de semillas, necesita ir a por variedades diferentes, y si no lo tiene, pues se queda sin respuesta. Pero todo agricultor, en la medida que puede, adapta su manejo del cultivo y del sistema de cultivo a las condiciones climáticas de cada año, y ya se está haciendo en todo el mundo.
Acabáis vuestra frase, con la que acabáis el capítulo, yo creo que es bastante esclarecedora. Dice, si estas medidas no se adaptaran, podrían producirse un aumento del abandono de la actividad agrícola y un incremento de la presión migratoria. La primera está clara. Yo creo que no hace falta mucha explicación, pero de todas formas entra en ello. Y la segunda, yo creo que sí que necesitaríamos que hablaras de ella.
Hay que tener en cuenta que una parte, por ejemplo, de esta zona, la zona de transición entre el Sáhara y lo que es la parte más húmeda, sobre todo la zona adyacente al Sáhara, es una zona límite. Sí, y es una zona límite en el que la agricultura y la ganadería tiene una gran parte, el sistema disperso, digamos, incluso hay tribus nómadas. Es decir, la supervivencia está en el límite. Un pequeño cambio, un pequeño empeoramiento de las condiciones eliminaría la población, desplazaría la población de esa zona hacia el sur. Hacia el sur y hacia el oeste, hacia la costa. Entonces, hay una zona que se llama de transición, un poco más al sur, y es una zona más rica. Y está claro que en cuanto las condiciones empeoren, las pequeñas zonas favorecidas y las que hayan sufrido un pequeño empeoramiento van a tener una fuerte presión migratoria. Eso va a tener un límite. Y si ahora estamos asistiendo a un gran deseo y una gran cantidad de personas que intentan llegar a los países, a Europa, pues esto no puede sino ir a más.
Uno de los resultados de por lo que está vuestro capítulo dentro de flujos migratorios subsaharianos hacia Canarias y Madrid es precisamente estudiar qué es lo que puede pasar con esos flujos migratorios hacia España, y en principio, por tanto, lo que hablaríamos es que de aquí hasta el 2070 el escenario es de un aumento del flujo migratorio, o por lo menos de mantenimiento, si no va a ser hacia España, pero
si no se producen las adaptaciones. Porque todas estas conclusiones, lo que hacemos es mantener las condiciones de ahora, de vida, de producción, y vemos lo que pasaría con un... Pero si se producen ciertas adaptaciones a las nuevas condiciones, eso se puede reducir, se pueden mejorar o evitar el descenso tan acusado de los rendimientos agrícolas, ese descenso del PIB, ese aumento del flujo migratorio. Por eso decimos que las adaptaciones son posibles. Entonces es una cuestión de que...
Esas adaptaciones se tendrían que estar produciendo ya, ¿no? No se puede esperar.
Deberían empezar, desde luego, y sobre todo aquellas que son estructurales. Tenemos las autónomas, digamos, las que el agricultor puede tomar por sí mismo, y las estructurales, las que vienen de la administración de aquella región donde vive. Es decir, un plan de aguas, por ejemplo, unas parcelas, un servicio de extensión agraria, los servicios de comercialización de lo que producen. hay muchas, los usos del suelo, la planificación del uso del suelo. Pues todas esas medidas de adaptación son estructurales y los agricultores, incluso aunque se asocien, no las pueden tomar por sí mismos. Entonces tiene que haber una combinación. Las autónomas, las del agricultor, digamos, que son más a corto plazo. Puede variarlas de un año para otro más fácilmente o en una secuencia corta de años. Las otras requieren de una planificación y de una voluntad.
Seguimos con datos que habéis sacado en el estudio. Habláis de un impacto en el Producto Interior Bruto. Esto me imagino que tiene un interés directo también con la parte agrícola.
Bueno, en realidad esas proyecciones vienen recogidas del informe del IPCC y daba un descenso del PIB de entre 2% y 4%, y me parecía pues algo muy relevante, ¿no?, a tener en cuenta para, digamos, relacionar este descenso que nosotros estábamos obteniendo y que era coherente con lo que ha obtenido también el resumen, el informe de la IPCC, pero ellos van más allá y lo trasladan a consecuencias económicas. Entonces, pues, ver cómo puede afectar a una zona que ya es de por sí vulnerable y pobre, pues este descenso. De todas formas, y sigo insistiendo, exacto, en que sin adaptaciones.
Eso le voy a decir yo, que no estamos siendo negativos, sino estamos lo que se está haciendo son proyecciones.
Sin adaptaciones, o sea, lo que estamos intentando es hacer ver la necesidad de la adaptación.
Y también lo que estamos insistiendo sobre los políticos también de Occidente, la necesidad de presionar, si no quieren tener el problema en casa, si no queremos tener el problema en casa... necesidad de presionar para que esas adaptaciones se estén tomando forma ya desde ahora mismo.
Claro, porque el problema quizá es que ese problema que vamos a tener en casa, porque ese flujo migratorio sin duda va a repercutir en las sociedades, digamos, más desarrolladas económicamente, es que los políticos lo ven a largo plazo. Por supuesto que lo van a tener y cada vez más, pero quizá no cuando estén ellos, sino sus sucesores. Entonces, invertir en los recursos que tienen... Me imagino que ya, bueno, una cosa es la crítica fácil al político, pero ya pongámonos en el papel del gestor, que tiene una serie de recursos y que tiene que dividir. ¿Qué harías si te están pidiendo, vamos a poner un ejemplo, salud dental para los niños y tienes que invertir en algo que va a ser para final del siglo XXI? ¿Qué harías tú con los recursos? O sea, realmente no es una decisión tan fácil, pero es una decisión que alguien tiene que abordar.
Como tú decías, solo hay que mirar la cantidad de dinero que se ha ocupado para ayudar a los banqueros y a los bancos. Para finalizar, estamos llegando ya hacia el final y de forma sucinta hay otros dos mapas muy interesantes en este capítulo 2. Uno de estrés hídrico, seguimos en lo mismo, no va a ser tan malo. Hay zonas incluso que van a reducir el estrés hídrico. Me imagino que con estrés hídrico habláis de la cantidad de agua a todos los niveles, tanto debajo de la tierra como en superficie, me imagino.
Es agua disponible, está relacionado con el agua disponible. Es lo que hablábamos al principio de la charla, que puede llover más, pero si las temperaturas son mayores, va a evaporar más y entonces el agua disponible va a ser menor. Si hay menos agua disponible para el uso que sea, agrícola, para beber, etcétera, el estrés va a ser mayor. En ese sentido va esta apreciación.
Ponéis en el África del Atlántico, hay una reducción, es decir, habrá un aumento de la cantidad de agua disponible, y para la zona del Sahel lo que se nos presenta es un aumento de un 5 a un 8% del aumento de zonas áridas y semiáridas, lo que significa un aumento del estrés hídrico. Hay otro mapa y tres mapas, bueno, la verdad es que está desde la parte gráfica está muy bien documentado todo el capítulo. Otro mapa que me parece muy interesante y comentamos de forma muy sucinta, estamos fuera ya de tiempo, la subida del nivel del mar. Eso es algo que siempre nos llama la atención, parece como que nos vamos a quedar sin tierra donde estar. Esto va a afectar, hablamos de las costas españolas, de subidas de cierto nivel importante para algunas zonas costeras. ¿Cómo va a ser esto un poco para África?
Los datos que barajamos pueden parecer pequeños, unos cuantos centímetros, pero eso en zonas deltas de río, zonas muy a nivel de mar.
Eso lo preguntan al holandés, ¿no?
Claro,
efectivamente. O el delta del Níger.
Efectivamente, en el delta de los deltas de los grandes ríos son muy vulnerables a una subida que aparentemente es muy pequeña. Y esto también puede influir en el desplazamiento de poblaciones bastante importante, porque normalmente son zonas muy ricas donde se concentra mucha población, y si desaparecen porque son comidas por el mar, eso va a implicar un movimiento migratorio importante.
Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias Margarita Ruiz Ramos y Clemente Gallardo Andrés. También muchísimas gracias a Enrique Sánchez, que no ha estado aquí, pero también ha participado en el estudio. Muchísimas gracias por haber estado aquí en estos dos programas.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Tampoco tendeo a pie. Mi cola, mi legio, tampoco ti cangana banao. Dale candela, coba e bisinga, o que anda que movemo, yambala cacae. Dale candela, coba e bisinga, o que anda que movemo, o ti cangana banae, mi canda. A ta réponse te, ma bena sala, bana e biango. Mikanda, a ta réponse te, vérité, eko e banateo. Nanuka ya wapidi la bakae, masusi na monte ma ele kinga. Masumu manga maso tubela e mama, vite a tata la mama to sakae. Tinanini, tinanini, oboinga. Naluka ya wapidi la bakae, masusi na monte maele kinga. Masumu nanga maso tubelae, nite atata na mama kosakae. Tinanini, tinanini, oboinga.
Y con la música de Super Mazembe llegamos al tiempo de actividades y empezamos, como no, por las que van a tener lugar en la Fundación Sur. En la calle Gaztambide, número 31, de Madrid, teléfono 91-544-1818, correo electrónico, correo arroba africafundación.org. El martes 3 de febrero, presentación del documental Donat busca un escenario. El documental narra la historia de Donat Umbui, un actor conocido muy famoso en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo, que tras escapar de las cárceles de Kabila toma el camino del exilio. La presentación del documental contará con la presencia del director del mismo, Luis García Ferreras, y del actor Donato Mbui. Presentación del documental Donat busca un escenario en la Fundación Sur, la calle Gaztambide 31, el próximo 3 de febrero a las 7 de la tarde. Vigésimo primer encuentro de antropología y misión en Madrid, en la calle Arturo Soria 101. Fechas 31 de enero al 1 de febrero. Convocatoria del segundo certamen Foto África 2009. La finalización del plazo de presentación será el 1 de marzo del presente año. Más información en la página web www.fcat.es. Y seguimos con los cursos de introducción. Introducción a África, a ver si algún día pasamos de la introducción.
Introducción a la realidad africana más allá de la cooperación. Del 4 de febrero al 27 de abril. Lugar en la Casa Encendida, en la Ronda de Segovia, número 2 de Madrid. Más información en grupo.gea@uam.es. Del 4 de febrero al 27 de abril, en la Casa Encendida de Madrid. Y la campaña Da la Cara contra la Malaria, Stop Malaria Now. Pide tu ayuda. Pida que subas tu foto para construir un gran mural sobre África con ella. Todo esto lo puedes hacer desde su página web www.stopmalarianow.org. Cruzamos el Atlántico y nos vamos hasta Estados Unidos, mes de la herencia afroamericana, en la Biblioteca Pública de Brentwood. Diferentes actividades a lo largo del mes de febrero, desde el 8 de febrero, finaliza el 26 de febrero. En esta Biblioteca Pública de Brentwood, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Vigésimo primer Festival Panafricano de Cine y Televisión de Ouagadougou, más conocido como la FESPACO, del 28 de febrero al 7 de marzo, un buen motivo para visitar África. Más información www.fespaco.bf. Y terminamos con Córdoba Intercultural, el primer foro internacional sobre diversidad e interculturalidad en Córdoba, en la calle Torrijos, número 10, del 17 al 19 de marzo. Más información en www.cordobaintercultural.com. El lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba, como decimos, calle Torrijos, número 10. También os podéis informar aquí en la Fundación Sur, teléfono 91-544-1818, correo @africafundacion.org. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en el que hemos estado mecidos también por diferentes ritmos que nos llegaban desde diferentes partes del continente de África, entre ellos la orquesta Super Mazembe, también desde el África Central la música de Zap Mama. Y también hemos sido acompañados por los ritmos de Gino Sitson y Sara Tavares. También agradecer que en este paseo hayan estado con nosotros Margarita Ruiz y Clemente Gallardo. Agradecer el apoyo de los equipos de cooperación, tanto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, también de los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto agradecer a todos vosotros que estéis aquí, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos y hasta el próximo programa de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.